Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Bueno, lo prometido es deuda. Había dicho Angelito que íbamos a hablar con más ganadores de Roland Garros y Angelito cumple, ¿verdad, Ángel?
Hombre, por supuesto. Aquí tenemos a los López, que los López. No son ni Super López y aquel que había en los TVO.
Los dos son
nadie,
Super,
¿no?
López, más español no puede sonar.
Además, de verdad, Feliciano López y Marc López.
Grandísimos.
El bueno de Marc, creo, vamos a decirlo bajito, había perdido un par de estas. Feli es la primera en la que se ve y la ha ganado, así que yo creo que es el talismán. Aquí están, han ganado, nada, una pareja que tampoco ha ganado mucho en toda su vida, simplemente la mejor de la historia, 16 Grand Slams. Pero aquí les han ganado en la Félix Satrier en Roland Garros en un día histórico para el tenis español. Así que otros dos que juegan hoy el partido de las 12, Feliciano López y Marc López. Claro.
Feli, Marc, hola, ¿cómo estáis? Hola. Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Gracias.
Soy grande. ¿Cómo será en el New York Times los López ganan a los Bryan?
¿Eh? ¿Los López ganan a los Bryan? Bueno, pues yo creo que ha sido tremendo, la verdad. Y como hemos dicho antes en la pista, haber ganado una final de Grand Slam es impresionante, pero enfrentándote a los mejores doblistas de la historia, pues mucho más, ¿no? Y bueno, estamos encantados de haber conseguido esto, la verdad. No se gana un Grand Slam de esta forma todos los días.
Creo que, ayudarme, no sé si son casi 30 años que no ganamos un dobles, ¿no? 28 me parece en un Grand Slam.
Seguro.
Una pasada.
Creo que sí. No
Emilio y Sergio, seguro. Sí,
desde Emilio y Sergio, fíjate.
Esta faceta no la controlamos, pero diría que sí. Creo que nos lo dijeron
si
el otro día.
Si te hemos dicho el dato 20 veces. Cuando jugaste la final del US Open, que allí estuve yo, cuando 28, jugaste aquí, ¿verdad?, la de Roland Garros.
No me acuerdo de nada ahora mismo.
Aquella noche me puso Ángel también, creo que hablamos con Marc y con Marcelo.
Cierto,
que
con Marc aquí en el...
Sí, me acuerdo. Sí,
que jugaste la final. Uh-huh. Marc, ¿qué significa esto para ti? Que juegas un montón de partidos de dobles y...
Bueno. Lo máximo que se puede aspirar. La verdad es que ganar un Grand Slam es algo increíble. Pensaba que en mi vida jugaría una final en Grand Slam. Es la tercera y, bueno, como el refrán bien dice, a la tercera, vencida, ¿no? Y se ha cumplido. La verdad que ha sido dos semanas increíbles de tenis. Hemos tenido partidos durísimos desde primera ronda, que ganamos también 7-5 tercero. O sea que bueno, hemos sufrido mucho. Hemos disfrutado mucho también en la pista y bueno, la verdad es que la recompensa ha sido enorme.
Feli, ¿qué te ha dado Marc? Te he escuchado decir que te cuesta los dobles, jugar los dobles, y que te ha parecido la mitad jugando con él.
Bueno, no es que me cueste, a ver, pero es un esfuerzo grande jugar, ¿sí?, todas las semanas single y doble, pero la verdad es que, bueno, jugando con él merece la pena. Ya el año pasado hice un esfuerzo grande con Mirny, surgió la oportunidad de jugar con Marc y dije... Hay que ir a por todas, hay que hacer un esfuerzo y mira, ha tenido recompensa y muy pronto, la verdad, porque llevamos muy poco tiempo jugando juntos y hemos conseguido algo muy grande.
Lo que le da Corro es que se han podido juntar, para mí, y creo que no ofendo a nadie, los dos tenistas con más talento que ha habido en este país.
¿Sí?
Feliciano López, que es arte y seda puro, no, lo digo de verdad, y Marc López, que tiene una derecha que desde que era un crío todo el mundo decía, este tío va a hacer algo grande. Pues
dices
ya lo ha
talento, ¿no? Hablas de talento,
talento,
¿no?
Talento. Luego, hombre, ya les preguntas tú si quieres por
de cuánto... arte. De mi saque no creo que esté hablando.
No, pero de tu globo y de esa muñequita de seda sí que estoy hablando.
Bueno, gracias. Muchas gracias por los halagos.
Oye, lo habéis dicho al principio, es ganar a los Bryan, que es como ha hecho Garbiñe hoy, que ganaba a Serena, que es una super tenista, ¿no? Ganarle a los mejores, ¿no?
Sí, bueno, ganar una final de Grand Slam a una pareja que ha ganado tantas veces y que es la mejor de la historia, pues aún te da mucho más valor. Y bueno, yo ya había jugado una final contra ellos en su casa, en el US Open.
Sí.
No nos dieron ninguna opción y bueno, sabíamos que aquí tendríamos más opciones. La pista pues es más grande, es más lenta y bueno, personalmente con mi juego pues me favorece más. La verdad es que hemos hecho un partidazo completo desde el inicio. Hemos tenido match ball en el segundo set que se nos ha escapado.
Sí.
Y después, bueno, break arriba, nos han devuelto el break. O sea que hemos sufrido como nunca, pero bueno, valía la pena intentarlo hasta el final. Y bueno, yo estaba muy cansado y magullado desde el segundo set. Yo creo que por los nervios y por los días estos que hemos tenido partidos de mucha tensión, pero bueno, he intentado dar el máximo y al final, pues mira, ganar, pues imagínate lo que ha sido para mí y para Feli.
Feli, te llega el Grand Slam en dobles, tú eres un super tenista, porque la gente a lo mejor dice, sí, está Rafa Nadal, está Ferrer, pero tú no bajas del puesto 20-25 estás ahí siempre, eso es ser un súper tenista.
Y 12, que también le hemos visto.
Claro, sí, ¿no? Que sí, que yo digo que está, o sea, si yo estuviera entre los 20 mejores de cualquier cosa, estaría súper contento.
Yo ni jugando a las canicas.
No, a nada lo somos, pero y Feli lo es habitualmente. Y a mí me alegra especialmente que hayas ganado esto, que te sí, llegue el éxito de esta manera.
Es muy especial ganar estos torneos, hay 4 al año, es donde, bueno, todos hemos... Nos hemos criado y hemos entrenado toda nuestra vida para momentos como este, jugar finales como la de hoy, y es muy especial, y más al lado de Marc, que es mi íntimo amigo, pues imagínate, ¿no? Sobre todo una recompensa pues muy rápida, un esfuerzo, ¿no? Porque yo llevo muy poco tiempo dedicándome al doble, ¿no? De verdad, y es un premio increíble, la verdad es que...
No hay manera de convencerte, ¿no?, para Río.
Ahí,
¿no?
Ahí, que yo estoy enfadado con él. No. Que estos serán medallas seguras.
Que ganáis, si tenemos el oro ahí.
Bueno, que va, ojalá. Si me lo aseguras, voy, ¿eh? Si antes de ir a Río de Janeiro con todo el pollo que hay, me pones el oro en la maleta, me cojo el vuelo.
A este se le escapó aquella medalla con David Ferrer, que la tuvieron ahí a la cancha.
Después de lo que nos pasó en Londres, sí, pero... te digo la verdad...
Sí.
Pongas ganas, le entran a uno de volver.
No me dejará por mentiroso, Marlon.
Qué día aquel, ¿eh? Qué día aquel, vaya tarde. ¿Cómo salíais del vestuario, ¿eh? ¿Cómo salíais, ¿eh?
Es que no puedes entender esas cosas que tiene el deporte a veces, como lo que pasó al Atlético de Madrid en la final de la Champions, pues son cosas que solo te pueden pasar pues siendo deportista de alto nivel y jugando partidos como ese, y a veces es demasiado ingrato, y ese día nos tocó a nosotros.
Sí, sí.
No me dejará por mentiroso, Marc, que desde que ganaron el torneo de Doha estoy yo ahí, oye, tío, jugad los juegos, venga, que si medalla segura, vamos.
Sí, Ángel, desde el inicio ya, con unas ganas de que jugásemos, pero...
¿Sabes por qué? Para ganar la porra, porque luego hacemos
una
porra...
Sí, que yo siempre he puesto muchas medallas y me van faltando ya, oye, como no vayan los otros me van faltando.
A Estilo le hemos ganado también a los Brian, ¿no?, que le he visto con los leotardos, les hemos ganado también, ¿no?
Ah, de Estilo.
En eso Feli va solo.
Con el Feli al lado, el Estilo nunca nos ganarán, no los Brian nadie.
Oye, dice Feli que eres uno de sus mejores amigos. Yo tengo dos preguntas muy, muy rápidas. Una, de uno que lo ha visto desde casa y también es uno de vuestros mejores amigos. ¿Qué os ha puesto en el mensaje, Rafa, de felicitación? Que seguro que os ha felicitado.
Bueno, si te digo la verdad, aún ni he cogido el móvil. O sea, desde que hemos terminado, no... Feli sí.
A Feli sí que le he visto revisando algún mensaje.
Móvil, pero es que no me ha dado tiempo a ver los mensajes. Tengo 1000 WhatsApps y no he podido ver si hay alguno de él.
Yo creo que no nos lo quieren contar. Y dicho eso, contadme por lo menos qué vais a hacer esta noche. Sois dos tíos que sabéis disfrutar de los éxitos, de la vida en general. ¿Qué vais a liar esta noche?
Bueno, yo tengo vuelo.
Quemar París, he oído por aquí.
Bueno, haremos lo que podamos dentro de lo posible. Vamos a disfrutar este momento, a compartirlo con la gente que está aquí y, bueno, que el día de mañana nos acordemos de este día, ¿no? Que es algo para siempre.
Venga, Marc, no te pongas tan místico. Dime qué vas a hacer esta noche.
De entrada tengo el vuelo mañana a 10:40, o sea que...
¿Llegas? ¿Podemos confirmar que llegas?
De momento retrasarlo.
Bueno, no sé, pero bueno, está mi mujer aquí, está toda la gente, pues imagínate. Y lo demás ya no te lo puedo contar.
¿Ves? Ya sabía yo.
Feli y Marc, disfrutar de la vida. Enhorabuena, felicidades, lo hemos pasado muy bien viéndose.
Gracias por todo, gracias.
Un abrazo, Feliciano. Marc, los López han ganado a los Brian. Angelito, te dejo, que has cumplido de sobra. Un abrazo, ¿eh?
Perfecto, un abrazo muy fuerte, Corro. Hasta y que luego. Disfrutemos del tenis español, que ya lo dijo Feli. Hay que estar muy agradecido a Rafa, pero hay vida
hay
más,
vida
allá,
más
de Rafa.
Allá de Rafa. Es verdad, es verdad. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Ahí le dejamos en la fiesta. Pues el tenis español, pasando por la sintonía de la cadena COPE.
Ladies and gentlemen, 3-time heavyweight champion of the world.
Muhammad Ali Cassius Clay ha muerto la pasada madrugada en un hospital de Phoenix, Arizona, a los 74 años, tras ser ingresado por problemas respiratorios. 3 veces campeón del mundo y una vez campeón olímpico, pero mucho más que eso. Juan Fierro, corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos. Hola, Juan.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué se va? ¿Qué se ha ido de Estados Unidos?
Pues quizás uno de los atletas más influyentes de la historia de los Estados Unidos, y me atrevería a decir que casi del mundo, ¿no? Fíjate que hay periódicos como el New York Times o como el Washington Post que van a salir mañana con unos titulares inmensos, que ya tenemos algún avance de ellos, y por ejemplo el New York Times dice: muere Muhammad Ali, titán del boxeo y del siglo XX. El Washington Post va a salir con un titular que dice: Ali era una leyenda del boxeo y un embajador global de la buena voluntad. Así pues, Yo creo, vamos, y todo el mundo coincide que fue una figura absolutamente influyente en la sociedad americana en una época muy convulsa como fueron los años 60, y desde luego esa influencia va a quedar marcada a fuego en la historia de los Estados Unidos.
Él se negó a ir a la guerra del Vietnam y fue contestado por una parte del país, ¿no?, a la que luego convenció años después.
Sí, la verdad es que ahí ha habido una conversión, podemos decir así, de la sociedad americana. Hasta Donald Trump habla bien de Mohammed Ali, o sea que ahí te lo digo absolutamente todo. Y eso que Ali, prácticamente en uno de sus últimos comunicados públicos, le contestaba a Trump por esas declaraciones de Trump sobre los musulmanes, que no iba a dejar entrar a los musulmanes en los Estados Unidos. Hasta el último momento estuvo en la cresta de la ola Mohammed Ali con todo lo que pasaba en el país. Mohammed Ali abiertamente atacó al racismo en la sociedad americana en un momento, además, como te digo, complicado, en el que se esperaba que los atletas y las celebridades negras pues complacieran al poder blanco por darles esa oportunidad de ganar mucho dinero y de obtener fama. Muchos americanos vieron en Ali a un hombre dispuesto a luchar dentro, pero también sobre todo fuera del cuadrilátero, después de que, bueno, le prohibieran boxear, le retiraran el título de campeón del mundo. Se opuso, como decías, a la guerra del Vietnam, rechazó ir a la guerra, denunció esa guerra, decía que él no tenía, que los del Vietcong no le habían hecho a él nada, que quien le estaba haciendo todo y no le dejaba progresar era el gobierno norteamericano, que él no tenía nada contra el Vietcong y que él, como negro, no iba a ir a dejarse matar por un país que no reconocía en absoluto ni su valía ni le reconocía como persona. Fue una lucha que, desde luego, en aquellos momentos suscitó también muchísimo rechazo en los Estados Unidos. Bueno, tenemos muy presentes que, bueno, que a Mohammed Ali fundamentalmente se le llamaba de todo, se le llamaba un bocazas. Muchos recordaban hoy que Mohammed Ali era muy rápido con los puños, muy rápido con los pies, pero también muy rápido con las palabras. Es decir, no se dejaba embaucar por nadie y siempre tenía una palabra, una frase a punto que daba, no sé, te dejaba prácticamente tan cao como en el cuadrilátero.
¿Hay detalles sobre cómo va a ser su entierro? Imagino, es un entierro casi de Estado. No sé si lo querrán hacer de una manera privada, pero es que...
Sí, no, va a ser sobre todo muy popular. El cadáver de Mohammed Ali va a ser trasladado en las próximas 24 o 48 horas desde Phoenix, donde moría ayer por la noche, hasta su ciudad natal, en Louisville, en Kentucky. Para el próximo jueves está previsto una ceremonia privada, pero el viernes va a ser un gran día en Louisville, porque está previsto una gran procesión funeraria que va a recorrer pues prácticamente toda la ciudad, desde el barrio en el que nació hasta la avenida que lleva su nombre, pasará por la puerta de su fundación, y quieren hacer esto, y además el portavoz de la familia Ali decía que Mohammed Ali había estado pero muy, muy pendiente y realizando todas estas, teniendo en cuenta todos los detalles de lo que quería que pasara después de su muerte. Va a ser un gran día en Louisville el viernes con esa procesión funeraria, y luego habrá una ceremonia multiconfesional que va a estar presidida por un imán, pero en la que van a intervenir el expresidente Bill Clinton, el periodista deportivo Brian Gumbel, que es un tipo con un prestigio tremendo aquí en los Estados Unidos, y también el cómico Bill Kristol, que es un gran amigo, fue gran amigo del boxeador. Así pues, el viernes, que es el día en el que va a ser enterrado en Louisville, en su ciudad natal, va a ser un día muy grande en esa ciudad.
Gracias, Juan. Un abrazo. Juan Fierro.
Gracias. Adiós. A vosotros.
Hasta un abrazo. Informando hasta desde luego. Estados Unidos. Y ahora, la voz del boxeo. La voz del boxeo es Jaime Ugarte. Hola, Jaime. ¿Qué tal?
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, en el campo del gas, esta sección que es un clásico y que debe ser guardada para el futuro, que se hace en el partido de las 12 con Joseba Larrañaga y García, habláis de Cassius Clay a veces, o de Mohamed Ali. Solo quiero decir, antes de que empieces a contar cosas, que te quiero escuchar atentamente, los oyentes mucho más, que él sufría Parkinson desde hace 32 años para la historia, la imagen de la antorcha en Atlanta 96, cuando fue elegido... Sí. Por el Comité Olímpico, me imagino, estadounidense y también internacional, para encender la última llama de los Juegos Olímpicos. Bueno, te quiero escuchar, que tendrás un montón de cosas en la cabeza y las vas a contar muy bien. ¿Quién era Cassius Clay, Muhammad Ali?
Bueno, mira, yo creo, fíjate, que conociendo a Muhammad Ali, ahí donde esté, estará un poquito sonriendo, viendo cómo efectivamente el mundo, todo el mundo, comentaba ahora nuestro compañero ahora, pues que desde el Washington Post, el New York Times, pero en fin, todos los periódicos del mundo de manera unánime van a reflejar que nos ha dejado. Que nos ha dejado el más grande, como él se puso, ¿no? El más grande, o sea, dentro de la inmodestia que le caracterizaba al gran Muhammad Ali, Cassius Clay, como decía él, que era su nombre de esclavo, pues hay que pensar que realmente es más que un deportista, o sea, más que un boxeador. Ha sido alguien que ahora con el tiempo, cuando la gente, sobre todo la gente más joven, que empieza a estar mirando todo lo que hacía, cómo él se rebeló contra todo el establishment del boxeo y contra toda la sociedad, bueno, pues ahora yo creo que allí donde esté estará satisfecho, como te digo, viendo cómo efectivamente todo el mundo le reconoce la extraordinaria grandeza que tenía.
Recomiendo la portada del Equipo mañana, que siempre tiene gran sensibilidad con los grandes deportistas, espectacular, fotografía toda plana y extraordinaria, y las que estás relatando tú de New York Times, por supuesto, las que ha dicho Juan Fierro. ¿Qué combates para alguien que diga ahora, estos días, hombre, a ver cómo peleaba Cassius Clay, qué combates hay que ver de Muhammad
Ali? Bueno, él en la primera época, cuando él era todavía Cassius Clay, realmente llamó muchísimo la atención. Él venía de ser un olímpico y llamaba mucho la atención en el mundo del boxeo, porque un peso pesado jamás en toda la historia había tenido la velocidad, tanto de pies como de manos, que tenía aquel Cassius Clay, ¿no? Ahora mismo, con todos los avances médicos que hay, es prácticamente imposible que alguien de ese peso y de esa altura pudiera estar, cuando aquello eran 15 asaltos, danzando, moviéndose como un auténtico bailarín del Bolshoi. Ese era Cassius Clay, que luego estuvo, además, lamentablemente, imaginemos lo que supondría ahora para cualquier, no sé, la gente entiende más de fútbol, ¿no? Pues que de repente a Leo Messi ahora le quitaran 3 años, sin poder desarrollar su deporte y tal, y realmente para... Fue tremendo, ¿no? Pero aún así, él cuando volvió, pues demostró que tenía todo. O sea, aparte de esa forma de boxear tan estética, tan preciosista, luego era un hombre fuerte y un hombre con capacidad de encaje, ¿no? Si me pides un poquito los combates, a lo mejor que pueden reflejar más eso, pues tiene, yo creo que uno de ellos puede ser el famoso en Kinshasa contra George Foreman, que es el único que queda vivo de aquel duelos que tenían entre Joe Frazier, George Foreman y Muhammad Ali, y yo creo que ese combate...
Año 74, ¿no, Jaime?
Claro, ese es en Kinshasa, porque era en el corazón del África negra, Ali representaba como el negro bueno, porque era terrible, claro, era un bocón, yo siempre digo en bromas, Mourinho es un alfeñique al lado
de él,
que era,
¿no?
Sí, era terrible, esa, la el verbo que de verdad invito a los oyentes a que echen un vistazo a los vídeos que él, bueno era una máquina de hablar, de inteligencia, de provocador, y bueno, y además era de los que decía, si te quieres hacer un país y si quieres hacer famoso, no tiene otra cosa que hacer que contratar a Muhammad Ali, y ahí ya sabrán en todo el mundo dónde situar, pues eso, Kinshasa, Kuala Lumpur, yo qué sé.
De ese combate, perdona, Jaime, de Zaire, ¿corresponde a ese combate la foto que es un icono, la de él pegando a Foreman en el suelo, o no es ese combate?
De esa hay bastantes, ¿eh? Hay una que está él mirando, que yo creo que es la de la foto que lo que tú te refieres, esa es la cuando gana en la revancha el título a Sonny Liston. Creo que esa es una foto en la que está como haciendo un gesto muy activo y diciendo, levántate y sí. Tal, a lo sofeo, como le llamaba, ¿no? Sí. A Sonny Liston, que por otro lado era un tío peligrosísimo, que tenía relaciones con la mafia y tal, pero a él y todas esas cosas le daban igual. Es una de las fotos más vistas, yo creo, de la historia del deporte.
El sonido que nos has pedido que recogiéramos, el Ali Bomayé, ¿es sí. ¿Dónde es? ¿Es ahí en Zaire?
Ese es el de Zaire, esa era como la jerga, Ali Mátalo, que gritaban, porque él se ganó a todo el público africano, porque él era el que decía que, bueno, pues el defensor contra las leyes esclavistas, y el público pues empezó a gritar en la pelea contra George Foreman, que representaba pues todo lo contrario, ¿no? El negro bueno, que decía él, el negro adoptado por la sociedad americana, como era George Foreman, y entonces el público gritaba en el idioma original ese famoso Ali Bomayé. Y es una de las cosas que, bueno, sobre todo inspiró a Norman Mailer para hacer un magnífico libro sobre eso, un libro solamente sobre esa pelea, que sí. Es el combate, ¿no? En el que narra toda la historia de esa pelea, donde incluso en la esquina los amigos de Ali temían por su vida, porque Foreman era una mala bestia, había ganado todos, tenía todas las victorias por KO, en fin, era un boxeador terrible, pero Ali pues le dio la vuelta, ¿no?, a la historia como hizo tantas veces.
Ese es el año 74, y luego otro famoso es 75, ¿no?, Manila contra Frazier, ¿no?
Efectivamente, el famoso Thriller in Manila. Esa es la tercera pelea. Joe Frazier, el terrible también enemigo que ahora en el cielo de los boxeadores se encontrarán, fue el primero que derrotó a Lee. Una pelea en el Garden para la que no había ninguna entrada, estaba todo absolutamente vendido, y como anécdota siempre se recuerda que el propio Frank Sinatra tuvo que entrar con una acreditación de fotógrafo,
¿sí?,
porque era imposible acceder a...
Hay un artículo hoy, perdona Jaime, que ha emitido la agencia EFE sobre ese hecho,
sí,
sobre que Frank Sinatra pide para entrar una acreditación de fotógrafo.
Exacto. Entonces esa fue la primera contra Joe Frazier. Ahí le quitó el invicto, eso no se lo olvidó jamás a Muhammad Ali, le ganó en un combate de revancha y hicieron un tercero, la famosa trilogía, y esa fue en Manila. Y esa es, todavía de vez en cuando la repaso y me estremezco,
sí,
porque es que no he visto nunca a dos campeonísimos que llegaba un momento en el que ya era el tú por tú, una especie de ver quién era más que el otro, y hay un gesto, además cuando terminó, el propio Ali dijo que jamás había estado tan cerca de la muerte,
sí,
como en ese momento, cuando ve que no puede salir ya Joe Frazier, que en su esquina se apiadan de Joe Frazier, que no veía prácticamente por ningún ojo, o sea, fue una pelea durísima, y entonces no sale, en su esquina se lo prohíben, entonces Ali no tiene ni fuerzas para levantar los brazos, ¿no? O sea, yo creo que es una de las peleas más dramáticas de Ali, por supuesto, pero de la historia del boxeo.
Se me ha olvidado comentarle a Juan Fierro que Muhammad Ali fue elegido mejor deportista de Estados Unidos,
sí,
de Estados Unidos del siglo XX.
Sí.
Y empieza a pensar los deportistas que ha tenido Estados Unidos, ¿eh?
Yo tuve la oportunidad de verlo en el Garden de Nueva York, en un campeonato mundial de los pesos pesados. Peleaban Evander Holyfield y Lennox Lewis, un ambientazo de la catedral del boxeo, ¿no? El Garden neoyorquino. Y apareció Ali, estaban Michael Jordan, Spike Lee, o sea, todos los iconos un poco del de... Y entonces cuando llegaba Ali, no os podéis imaginar, o sea, es una cosa como veneración, o sea, como si llegara un dios, ¿no? Como si descendiera ahí como del Olimpo, ¿este
sí,
quién es? Este es un dios de esos hecho carne, y entonces todos lo tenían a auténtica veneración, ¿eh? O sea, una cosa, digo, este tío, y luego, bueno, pues esas imágenes que tú dices, ¿no? Como al final, pues le reconocieron todos lo que significaba para el país, y lo vamos a ir viendo en estos días, y por eso decía un poco al principio de nuestra conversación que él estará satisfecho diciendo que otra vez tiene el mundo a sus pies, ¿no?
Jaime, contra los españoles, Evangelista nació en Uruguay, pero es casi
sí,
español. ¿Es el combate que tuvo contra los españoles o hubo alguno más?
No, ese fue realmente el único que... Él visitó España y tal, pero en aquel momento no había... coincidió un poco en la época de Urtein, pero no tenía el nivel con Alfredo Evangelista. Bueno, pues sí, hizo probablemente la mejor pelea de su vida. Alfredo Evangelista le aguantó los 15 saltos,
sí,
pero Ali era el típico boxeador que decía que trabajaba para la empresa, ¿no? O sea,
sí,
se aguantaba para la televisión, para la publicidad, te aguantaba en el... Pues se burlaba de ti y te decía, bueno, era un personaje.
Esta frase famosa de picaré como una avispa, ¿cuándo
sí,
se produce eso?
Sí, sí, baile como una... Bueno, lo hice al principio,
sí,
porque él tiene un montón de frases, así tan rápido que antes de apagar la luz ya estoy durmiendo.
Sí.
Y unas chorradas bastante significativas. O sea, sí, que hacía muchos versos, de, no, como eres un feo y como un oso, te ganaré por... Yo qué sé, o sea, unas rimas horribles, o sea, pero claro, pues decirle, de verdad, si se ve... O sea, los monologuistas y toda esa gente, cuando fue el primero, ¿no? El que se preguntaba tantas cosas, pues decir, a mí ningún Vietcong me ha llamado negro,
sí,
y tantas cosas que realmente han hecho de él, pues mucho más que un deportista.
Jaime Huarte, la voz del boxeo, que es un placer escucharte, que nos vemos esta semana, un abrazo, ¿eh?
Un fuerte abrazo,
hasta
es un día
luego.
Triste hoy para
sí,
todos,
triste,
pero
sí,
bueno.
Pero bueno, en el no, recuerdo queda, es inmortal. Es,
claro que sí, claro
es
que
inmortal.
Sí, ha dejado, nace ahora, ha muerto el personaje, nace la leyenda.
Gracias, Jaime, un abrazo, ¿eh?
Un fuerte abrazo.
Hasta luego, qué bien lo cuentan. La leyenda de Muhammad Ali, para la gente joven que no la haya visto nunca, o incluso para el que no le guste el boxeo, este es un personajazo de la historia del deporte mundial, y así lo refleja hoy toda la prensa internacional.
La leyenda ya está.
Somos uno solo somos. Somos uno solo.
En
no lo negaré, prefería la música que ha montado Álvaro en la historia de Muhammad Ali que esta de la Copa América. Mira, Marcote, cómo se ríe. Sí, esta es la canción oficial de la Copa América Centenario. Qué musicón, ¿eh, Marcote? Esto lo pondrías tú con Cristina Schlitting un día de esto. Mañana mismo, ¿no? Mañana lo pone. Bueno, la Copa América, segundo día de la Copa América. Está cubriéndola para la cadena COPE Alberto Pérez en Estados Unidos. Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Dónde andas? ¿Dónde estás?
Pues mira, estoy pasando frío en Phoenix, a 46 grados ahora mismo que tenemos en la calle, en la cual no estoy pisando, evidentemente, por mi salud. Y donde va a jugar aquí mañana México frente a Uruguay, gran partido el que tenemos mañana lunes, mañana domingo, ya no sé ni en qué día vivo por aquí.
Sí, has dicho con Paco que te parece que este partido y el Argentina-Chile son los mejores de la primera fase.
Para mí sí. Bueno, Argentina-Chile yo creo que evidente, ¿no? Porque venimos de esa final en la Copa América del año pasado. Pero el México-Uruguay yo creo que son dos candidatos muy claros a llegar muy lejos. Y cuando digo muy lejos, digo a todo. Porque creo que es una Copa América muy abierta por distintas circunstancias, entre ellas las bajas también que se están produciendo. Pero el hecho de que México, por ejemplo, es un equipo que va a contar con el calor ambiental a su favor, que está jugando muy bien, por ejemplo, Sampaoli con Maldini destacaba mucho a México y la veía incluso como favorita. Y luego Uruguay, que compite siempre bien, siempre está hasta el final en los torneos. Y si le da tiempo a llegar a Suárez, yo creo que...
Dicen que para el cuarto, ¿no? Primera fase no, que para el cuarto, ¿no?
Exacto, sí, yo creo que para cuartos de final. Además, creo que es innecesario incluso arriesgarle Uruguay segundo y tercer partido. En principio no debería tener problemas ni contra Jamaica ni contra Venezuela. Quizás este último es algo más peligroso, pero no creo que hiciera falta. Y yo creo que lo mejor ya es que llegará para cuartos y vamos a ver si como primero o como segundo, porque eso va a ser muy importante, porque el segundo de ese grupo,
sí,
hablamos siempre en teoría, se cruza con el primero del grupo de Argentina-Chile, es decir, que si eres segundo te va a tocar con Argentina muy probablemente.
Sí, ha terminado Costa Rica 0, Paraguay 0, está a punto de empezar el Haití-Perú y a las 4 está el Brasil-Ecuador y ayer, Alberto, Colombia le ganó 2-0 a Estados Unidos, se lesionó James, que hizo un gol de penalti, el segundo. ¿Sabes algo de la lesión de James?
Pues hay bastante secretismo en el sentido de que oficialmente no se cuenta nada, más allá de que James ha hecho trabajo de recuperación, que es casi como no decir nada, ¿no? Porque es el típico trabajo después de partido en el que prácticamente no sales al campo y bueno, únicamente estiras y poco más. Me guío más que nada por lo que yo vi, y lo que yo vi en el partido no es del todo halagüeño. No vi bien a James después de ese problema que él enseguida notó en el hombro izquierdo, fue una entrada de Michael Brandy en la que era al suelo, enseguida nota algo, está 2-3 minutos en la banda, le están atendiendo en el césped, además entre varios cuidadores de Colombia que no lo podíamos ver, da mala sensación, y luego al salir del campo, en la zona mixta lo veíamos ir al hospital, bueno, una imagen un poco extraña que contábamos ya en tiempo de juego, en la que él en ningún momento levanta el brazo izquierdo ni siquiera para hablar por teléfono, de hecho cruza el otro brazo, O sea, no le vi nunca mover el brazo, la típica sensación de quien, no voy a decir se le sale el hombro, pero tampoco lo descarto, pero si no es eso, muy cerca le está.
Sí, yo, que tiene un problema, ¿no?
Dudo... Sí, eso seguro. El tema es que si a él se le ha salido el hombro, es que se le puede acabar la Copa América.
Sí, sí.
Es una lesión preocupante para los pocos días que quedan de torneo y más porque eso se le puede hacer crónico. Vamos a ver, yo creo que en la primera fase me sorprendería mucho si James vuelve a jugar como mucho que volvería a jugar en cuartos, yo creo.
Muy bien, Alberto, pues lo vamos contando, que ahí te dejamos, al fresquito de Fénix.
Perfecto, nada, yo creo que ha bajado un gradito, así que ya tenemos 45, se está mejor.
Un abrazo, Alberto.
Un abrazo.
Bueno, la Copa América también aquí va a coincidir durante los partidos trascendentes con la Eurocopa, así que iremos alternando en la madrugada los partidos de la Eurocopa con los partidos de la Copa América. Estaba en Phoenix, Alberto, vamos a estar creo que en Ohio en un momento.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Este martes juega la la roja. La selección cierra el calendario de amistosos antes de la Eurocopa.
Me ha gustado mucho España.
Desde las 8:30, España-Georgia. Y no olvides que escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Escucha COPE y gana un viaje para ver a la selección en la Eurocopa. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡Hola, hola!
Somos Tiempo de Juego.
Ahora me oyes por un lado. Ahora me oyes por el otro. Y ahora me escuchas por los dos. Mejor dos, ¿verdad? Como en tu declaración de la renta. Marca las dos casillas solidarias y así ayudas a todos. Iglesia Católica y fines sociales. Estás en tu derecho. Mejor dos. Cáritas.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Un ratito de buen baloncesto, un ratito de la NBA. Rubén Parra, buenas noches.
Buenas noches, Corre.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
He estado bien.
¿Te quedan cuántos? Como mucho te quedan 6 madrugones, ¿no?
Sí, en un par de semanas somos libres.
¿Cuántas veces tira la audiencia de verdad? ¿Cuántas madrugadas te pasa durante la temporada? O sea, ¿te faltas alguna o todas las ves?
No, todas no, porque palmo.
Sí.
Date cuenta que los sábados y los domingos
bromeo que no me diga tu familia que algún día va a llegar un teletipo. Estos que vienen de China, de que dicen, muerto un chino porque ha estado viendo no sé cuántas veces la tele por la noche. Yo creo que va a rebotar un teletipo desde España. Muere un español tras ver todos los partidos de la NBA. Bueno, estamos en medio de la final. Acaba de arrancar, ya saben, con el primer partido. Ganó Golden State a Cleveland. Además, bien ganado, le ganó bien, ¿no? Golden State a Cleveland.
Sobre todo a partir del tercer cuarto, fue cuando se distanciaron los de Oakland. Y no fue ni por Curry ni por Thompson. Fue por los...
Curry así, ¿no?
No, Curry y Thompson fatal. Son dos tíos que promedian 50 puntos y metieron 20 entre los dos. Curry hizo 11.
11
y Thompson 9. Estamos hablando de la mejor pareja ofensiva de la liga. O sea, dos tíos que ya te digo, que promedian 50 puntos por partido.
O sea, que sin estar a tope le ganaron a Cleveland.
No, estando fatal. Ambos dos ganaron porque el banquillo metió 45 puntos.
Sí.
Sol Livingston se destapó como el gran jugador que es. Ya cuando estaba Curry lesionado hizo grandes partidos, anotó 20 puntos el otro día. Y Iguodala partiendo del banquillo también muy bien. Barbosa también muy buenos minutos. Se sumaron Green y incluso Bogut anotando. Y luego también Harrison Barnes. Lo que demuestra que es lo que venimos diciendo el profe y yo todo el año. Que Curry es muy bueno, es el jugador del momento.
Claro, pero si no tiene equipo.
Pero lo bueno que es Curry eclipsa el pedazo de grupo que tiene.
Claro, anoche estuvimos hablando con Marc Gasol y le dije, ¿quién te provoca un poco más, Curry o LeBron? Dice, mira, los dos son muy buenos, pero si no tuvieran equipo, si esto fuera un one-to-one, no valdría de nada. Hay que tener equipo. Bueno, tiene un amigo Parra en Estados Unidos que no es un amigo cualquiera. Es un pedazo de entrenador, es español, nació en Badalona. Jordi Fernández, que ha llegado otra vez más, que diría Suáncar, a la final de conferencia de la D-League, ¿no? Con Canton Charles,
sí,
se llama
Canton Charles, por segundo
es el
año
de Cleveland, ¿no? Diríamos,
sí,
¿no?
De los Cavaliers, segundo año como primer entrenador y segunda final de conferencia para Jordi, que ya está ahí a punto de llegar a la década de Estados Unidos. Se fue con la maleta y una mano delante y otra detrás. Y
es más yanqui que español casi.
Se va a volver en un Mustang.
Hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien, aquí andamos, hablando de baloncesto. ¿Qué tal te va la vida?
Pues muy bien, la verdad, y más mejor ahora que vuelvo a hablar con vosotros.
Que hablas un poco de español, ¿no?
Sí.
Oye, que muy bien la temporada, ¿no? Otra vez en la final de conferencia, ¿qué ha sido este año? ¿Has estado más cerca o más lejos que la primera vez?
Pues ha sido una temporada, el resultado ha sido prácticamente el mismo. Hicimos el récord de la franquicia el año pasado y este año lo hemos igualado otra vez. O sea que por victorias, derrotas, 31...
Sí.
Marcamos el récord de victorias seguidas de la franquicia y el sexto de la liga, que fueron 12 seguidas, que creo que fue en el mes de enero-febrero, lo cual fue una muy buena experiencia porque empezamos
Empezaste regular, ¿eh?
Dime.
Que empezaste regular, digo, que luego enderezaste en la trayectoria, pero el principio de año no fue fácil.
Por eso te digo, empezamos 5 victorias y 11 derrotas, y la verdad es que teníamos muchos jugadores nuevos, un equipo completamente nuevo. Y bueno, eso fue el reto para mí. La temporada anterior tuve un bloque muy muy consistente desde el principio, que ganamos muchos partidos desde el principio, y este año empezamos un poquito flojos a nivel de resultados, pero un equipo joven que ha trabajado mucho y ha mejorado, y al final, a partir de enero, ganamos 20 de 22. y bueno, fue una muy buena experiencia, el grupo la verdad es que fue magnífico, y bueno, llegamos a la final de conferencia y perdimos, al final dos jugadores los contrataron a la NBA, que también es parte de nuestro trabajo, pero eso al final te priva de poder competir al máximo si te quitan a tus dos mejores jugadores, claro.
El año pasado te pasó lo mismo, o sea, te quitaron al jugador clave justo antes de empezar la final de conferencia, que es que claro, es lo que tiene jugar en la Liga de Desarrollo, que corres el riesgo de que llamen a tus jugadores para jugar con en la NBA.
Trasladándolo al fútbol es como si estás, por ejemplo, en el Castilla, claro, y te quitan a Borja Mayoral para que suba al primer equipo, ¿no?
Pues, por ejemplo, la diferencia entre el año pasado y este es que el año pasado perdió en la final de conferencia y el equipo que les derrotó perdió la final, y el de este año no, los Sioux Falls han ganado la D-League.
Que estamos aquí hablando con Jordi, que como es tan majete el tío y tal, pero para mí, quiero remarcar un poco lo que es Jordi allí, que es la bomba, es el español, el técnico español que más cerca está de tocar la posibilidad de entrenar en la NBA, que está muy cerquita. ¿Qué te queda, un año de contrato todavía, Jordi?
Sí, me queda un año aquí y bueno, como dices tú, mi siguiente paso, pues... natural sería ya formar parte de, bueno, ser asistente, ya que he sido, mis cuatro primeros años fui parte del cuerpo técnico y tuve un rol de player development coach, pero bueno, mi siguiente paso natural sería ser entrenador asistente con título de asistente de la NBA y bueno, si no es este año, seguramente pues la temporada que viene.
¿La temporada que viene? O sea, ¿esta que viene no, la siguiente?
Bueno, depende, la verdad es que ahora ya han salido... Ya han habido contactos y mi nombre ya...
Suena.
La verdad es que sí, y es lo bueno de... Bueno, aquí siempre el reconocimiento al trabajo y a la constancia, pues siempre me ha ido bien desde que he llegado y bueno, estoy contento porque sí que es verdad que si sigues trabajándolo y las cosas te salen bien, al final la gente te conoce, sabe quién es, habla de ti y bueno... La gente se interesa, eso es lo importante.
¿Para qué equipo suenas, Jordi? ¿Con quién te han relacionado?
Bueno, han habido un par de llamadas, pero bueno, de momento es que hay mucho movimiento en la NBA, aún hay muchos cuerpos técnicos que no están definidos. Y bueno, ahí la verdad es que mucho mucho por hacer.
Este año ha habido un montón de cambios de entrenadores en la NBA, Corro, yo creo que es el año que más. Por ejemplo, el de los Grizzlies, Fizdale, el nuevo entrenador de los Grizzlies, fue hace 3-4 años entrenador de la D-League. O sea, primer entrenador de la D-League, como es ahora Jordi, y ahora es el primer entrenador, después de estar unos años en Miami de ayudante de Spoelstra, es el primer entrenador de los Grizzlies. O sea, que es lógico pasar a ser asistente, y no está tan lejano lo que yo le llevo diciendo a Jordi, no sé cuánto se lo llevo diciendo, pero ya unos añitos, que va a ser el primer español en entrar en la NBA. Estoy totalmente convencido.
Está muy cerca. Jordi, ¿qué estás viendo de esta final? Que, bueno, solo se ha jugado el primer partido de Golden State contra Cleveland. Estaba contando Parra un poco cómo fue el primer partido, ¿qué senda lleva?
Bueno, ya sabéis que esto a veces, de un partido a otro, una vez en serie, cambian mucho las cosas. Los equipos hacen sus ajustes y jugar 7 partidos o a 7 partidos contra el mismo equipo, pues te da cada vez conocerte más y hacer los cambios que te ayudan a ganar un partido. Pues como habéis dicho, su banquillo, no es que Klay Thompson y Steph no fueran eficientes, fue que el banquillo fue exageradamente muy productivo, 45 puntos son muchos, y no es que Klay y Steph tiraran mucho y lo hicieran muy mal, fue que tampoco jugaron tantos minutos, que en el tercer cuarto cuando nos pusimos por delante, entonces ellos con el banquillo vinieron con un 13-0 y eso al final fue lo que nos mató, pero creo que el partido... Si nosotros creo que lo podríamos hacer mejor no perdiendo balones y circulando un poquito más el balón, creo que esto nos va a ayudar. Y como te he dicho, lo que pasó en el primer partido ha pasado, está, y ahora pues mañana será por otra historia y a ver cómo sale.
Cleveland ha sido muy potente en todas las series eliminatorias, muy potente. Habéis ganado algunas 4-0, ¿no? Dos veces, las dos primeras 4-0. Y a Golden State le ha costado mucho, ¿no? Sobre todo la eliminatoria con Oklahoma. Viene, se supone, más castigado. ¿Lo entiendes así o no?
Sí, pero también viene con unos ánimos y con una energía que esto también te da mucho.
Ya.
Es decir, nosotros ganamos 4-0, 4-0 y 4-2. Pero, y creo que físicamente estamos bien. Durante la temporada pues hemos sufrido porque nuestros jugadores importantes pues se están recuperando de lesiones, ha habido un cambio de entrenador, hemos sufrido durante la temporada, pero hemos llegado jugando muy bien al final de temporada, que es al final lo que vale. Y estadísticamente, en el playoff, creo que hemos sido el mejor equipo. Golden State han sido el mejor equipo, han sufrido un poquito en el playoff, sobre todo contra Oklahoma, pero el haber sufrido y al final haber pasado, yo creo que también esto te confirma como gran equipo. Y bueno, no sé qué situación es mejor, pero creo que los dos equipos están en una buena posición para competir al máximo, espero que para poder ver una gran final.
Hay una cosa, lo de remontar el 3-1, lo que ha hecho los Warriors con Oklahoma, en una final de conferencia, solo se ha realizado 4 veces hasta este año, en una final de conferencia hablo, en total son los Warriors han sido los décimos, pero en final de conferencia se había hecho 4 veces, y menos los Bullets, los otros 3 equipos que lo hicieron ganaron el anillo. Que es lo que
se habla del ánimo que te supone.
La moral, ¿no?, que te da levantar un 3-1 adverso es superlativo para arrancar en la serie. También es cierto que el año pasado, por ejemplo, empezó igual a la final, 1-0 para Warriors, que era más o menos lo que todo el mundo se esperaba, con las bajas que tenían los Cavaliers. Y luego los Cavaliers ganaron el segundo en Oakland, el primero en Cleveland, y se pusieron 2-1. La gente no se acuerda de eso. La gente, supongo que también por el año de Curry y por el año de los Warriors con el 73-9, piensan que el año pasado los Warriors se pasearon contra los Cavs. Hasta que Steve Kerr no tiene la brillante idea de poner Iguodala a secar a LeBron, la final tiene claro signo Cavalier. Por eso lo que dice Jordi de los ajustes. Yo creo que en las finales, Jordi, no voy a dejar de mentir, el profe lo dice mucho y yo estoy totalmente de acuerdo, que los partidos impares son la clave. O sea, no tanto, hombre, ahora el segundo más importante para Cleveland porque ha perdido el primero, evidentemente, pero que los partidos claves son el tercero, el quinto, suelen ser los que marcan el devenir de una final. Y hay que ver los ajustes que se hacen de un partido para otro. ¿Tú crees que Tyronn Lue tiene capacidad para ajustar contra los Warriors?
Sí, no, yo creo que sí. Y de hecho yo creo que lo ha demostrado cómo ha estado llevando el equipo y lo bien que ha jugado. Yo creo que con Tae el equipo ha jugado como un equipo campeón, no solo la liga regular, han pasado pues un poquito de altibajos, pero una vez en el playoff el equipo ha estado ordenado, ha jugado lo que tiene que jugar y también la productividad de jugadores importantes, pues claro, que salga Kyrie Irving después de haber pasado un año un poquito complicado, pero estoy en el playoff, está al 100%, pues bueno, esto ya no es tan cosa de entrenador, es cosa de los jugadores de estar bien en el momento adecuado. Y creo que esto todo ha ayudado, pero también el cambio de Channing Frye, que creo que nos ha ayudado mucho, ha sido un factor determinante. Y otros jugadores, pues sumando desde el banquillo, como son De La Vedova o Richard Jefferson, con su experiencia. Creo que ha sido una cosa, como has dicho tú, de equipo. Necesitas más que 3 jugadores, necesitas todo el equipo. Y nosotros, pues creo que los jugadores importantes no hicieron involucrar al resto y los jugadores del banquillo o los jugadores de segundo nivel, creo que no la productividad no fue buena, suficientemente buena.
Yo, para mí, la final tiene mucha pinta de Warriors, pero porque creo que es que están en un... Yo soy muy de...
Tú dale una alegría, Jordi.
Soy muy de cábalas y creo que cuando las cosas pintan así de 73-9, cuando haces cosas históricas, al final todo desemboca en Estados Unidos, es la tierra de las historias bonitas, de cuento de hadas y tal. Y yo creo que esto, Jordi, lo siento mucho, pero pinta para 4-1 o así para
4-1,
para los Warriors. Tú, mójate, dime un resultado para la serie.
Pues yo espero que sea que lo saquemos en el séptimo partido fuera de casa.
Los tienes cuadrados, Pacho. A lo fácil, ¿no?
Porque ya que tú has dicho que te gustan las historias...
Sí, a ver.
Las historias imposibles y bonitas. Y, bueno, yo creo que esta ciudad se lo merece. Creo que, bueno, tanto el equipo como los aficionados... Y bueno, teniendo el equipo que tenemos y la plantilla que se ha confeccionado este año también, pues creo que no sería una sorpresa que cualquiera de los dos equipos, sé que evidentemente Golden State con el récord que lleva y creo que todo el mundo tiene una fiebre Golden State y bueno, es el equipo que mejor ha jugado, que más probablemente te guste, entiendas o no de baloncesto, seguramente es el equipo que más te divierte.
Sí, visualmente.
Eso,
sí, claro.
Eso está claro, al final... Nos dedicamos a esto, pero para el aficionado. Y quien enciende la tele o va al campo y ve un partido, creo que ver un equipo como Golden State es... Bueno, de momento ha sido algo único.
Sí, sí.
Y hay que darle, pues... darle mucho crédito y se merecen este reconocimiento. La verdad es que es un placer verlos jugar y que que bueno, que evidentemente son ahora mismo los favoritos, pero que para eso están las finales de la NBA, que todos nos dan sorpresas y como haces tú, es bueno estar delante de la tele a las 3 de la mañana, a las 4 para verlo.
Bueno, sí es cierto, Golden State ha entrado por los ojos y Stephen Curry ha entrado por los ojos de los europeos muchísimo, está la gente engatada con él. Bueno, Jordi Fernández, próximo entrenador de la NBA, ¿qué estás en Ohio? ¿Estás en Ohio?
Sí, ahora mismo sí.
¿Qué hace calor allí o no?
Pues sí, la verdad es que sí, tenemos un buen tiempo, hemos pasado un invierno fácil, como digo yo, por los que he pasado los otros 6 que he pasado.
¿Difíciles?
Sí, bastante difíciles. Y bueno.
Muy bien, Jordi, que un abrazo muy fuerte, que es un placer hablar contigo por lo menos un par de veces al año. Seguimos en contacto, sobre todo con Parra, te seguimos y a ver qué pasa con la final. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo muy grande.
Hasta luego, Jordi Fernández, entrenando a jugadores NBA y muy próximo a entrar en la NBA. Bueno, el próximo partido es domingo a lunes,
mañana por la noche, sí, 2 de la mañana, también en Oakland como el primero. Y me quedo con lo que ha dicho Jordi, ¿eh? Si hay alguien que puede ganar a estos Warriors y puede hacer ese 4-3, esos son los Cavaliers de LeBron James, aunque yo creo que ganarán los Warriors. Pero LeBron, venimos de la muerte de Mohamed Ali, deportista más grande de todos los tiempos y una persona de una influencia abismal. LeBron es un deportista supremo y que encarna muchos de esos valores que tenía Mohamed Ali de querer siempre ayudar a los demás. Yo por eso le tengo un respeto brutal y aunque creo que ganan a los Warriors, estaría chulo lo de 4-3 que dice Jordi.
Ha faltado que sonara el himno de Estados Unidos y se pusiera de pie Rubén Parra. Parra, gracias.
Buenas noches, Jorge.
La final de la NBA. Gana Golden State 1-0 a Cleveland. Álvaro Madrid, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
A ver, cosas que debe saber la gente antes de hacer otras cosas.
Empecemos por lo que está pasando en directo, porque se está jugando un partido de la Copa América entre Haití y Perú. Minuto 16 de la primera parte, empate a 0 entre Haití y Perú. Tenemos que contar también una noticia que están publicando varios medios ingleses. Es que el delantero del Leicester, Jamie Vardy, revelación total este año, estaría muy cerca de fichar por el Arsenal.
Cuidado.
Firmaría 4 años y su precio oscilaría entre los 30 y 38 millones de euros.
¿30 o 38? Poco me parece a mí.
Entre 30 y 38.
¿30 o 38 entre diciendo... el Leicester y el Arsenal?
Sí. Poco me parece. Lo está diciendo varios medios ingleses, entre ellos el The Sun. En baloncesto tenemos que recordar también que se ha jugado el segundo partido de la semifinal de la Liga entre el Real Madrid y el Valencia y segunda victoria para los de Lasso, 97-88. Y también se ha disputado un partido de la selección española femenina preparando el preolímpico. España 77, Canadá 54. Seguimos sin conocer la derrota en estos partidos previos al preolímpico de Nantes. No nos llegan tan buenas noticias desde el abierto de Indonesia de bádminton, porque Carolina Marín ha caído en semifinales contra la China Wang. Y vamos a ir cerrando con fútbol modesto, con los partidos de ida de semifinales de la fase de ascenso a Segunda División B que se han jugado hoy. Jerez 2, Conquense 3, Cayón 0, Caudal 2, Lagunonac 1, Águilas 0, Gabá 3, Almagro 0, Multivera 3, Zamora 1 y Azuqueca 1, Cereceda 1. Y para mañana tenemos varios partidos de semifinales para ascender a Segunda División. A las 6:30, Lleida Castilla y Logroñés Sevilla B. A las 7, Toledo Hércules. Y a las 8, Cádiz Racing de Santander. Y recordamos también que mañana a las 12 de la mañana se juega la ida de la final de Segunda B entre el Reus y el UCAM Murcia, que decidirá el campeón de esta categoría, aunque los dos equipos recordamos que ya están en Segunda División.
Muy bien, muy bien. Marcote, Catalina, nos vamos. Viene ahora el grupo Risa a hacerles más feliz la noche. Nosotros les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Schwarzenegger. Un saluto. Sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.